Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria los lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voz de la Memoria es un espacio radiofónico producido por la Asociación Casa de la Memoria. Malgara García Díaz, presidenta de la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera.
La Asociación Casa de la Memoria nace con un espíritu de investigación, de estudio y sobre todo de difusión de todos los contenidos que en la Casa de la Memoria y todos los participantes que colaboran con ella pues disponen. Y, como decía, difundir todos esos contenidos históricos de nuestra historia más reciente, difundirlos también para que la población pueda conocer algunos aspectos y algunos episodios de nuestro pasado más reciente. La Asociación Casa de la Memoria pretende rentabilizar también desde un punto de vista cultural los bienes que hay en la casa, fundamentalmente la biblioteca y el archivo, y así como el propio pequeño museo que tenemos en la planta baja. Y desde aquí también pues, se organizan visitas al propio poblado de La Sauceda que de alguna manera es el origen de todo este movimiento historicista y cultural en torno a los episodios que ocurrieron, a los lamentables episodios que ocurrieron cuando la Guerra de España. Estamos encantados de que nuestra voz de la memoria se escuche en Jimena y en las poblaciones vecinas, porque bueno, pues aquí es donde radica y donde se instalan sus dependencias y por tanto la vocación jimenata yo creo que está clara y desde sus inicios pues las actividades culturales que se han venido desarrollando previamente a la pandemia, etcétera, pues han tenido como foco y como uno de los lugares más importantes en los que se han desarrollado las instalaciones de la Casa de la Memoria de Jimena. Y así pensamos que deba ser en un futuro, cuando de alguna manera la situación actual de crisis acabe y podamos retomar de forma presencial lo que ahora mismo solamente podemos hacer, pues eso, a través de la radio, a través de la página web o a través de manera no presencial, ¿no? Que, bueno, pues aunque la pandemia nos ha coartado bastante, sin embargo sí que hemos podido mantener siempre un hilo de comunicación con todos nuestros socios y con todos nuestros seguidores y personas allegadas gracias a las nuevas tecnologías. Pero, como digo, esperamos que desde aquí, desde la radio de Jimena, podamos dar cumplida cuenta de las actividades que pondremos en marcha cuando la normalidad vuelva, los objetivos que tenemos de todas los fines para los que esta asociación se ha creado, que como digo son fundamentalmente el estudio, la investigación y la reparación de todo la historia más reciente de nuestro país. Así que aquí les esperamos, encantados de poder contar con este nuevo vehículo de comunicación. Muchas gracias.
Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria. Noticiario de Memoria Histórica. Noticias. La memoria histórica, aquí y ahora.
Divulgación.
El catedrático Diego Caro Cancela inaugura el ciclo de conferencias Abril Republicano.
Con una conferencia sobre elecciones y partidos políticos en la Segunda República, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro Cancela, inaugura el próximo 14 de abril el ciclo de conferencias titulado Abril Republicano, que organiza la Asociación Casa de la Memoria. Las conferencias se emiten por La Voz de la Memoria, la radio de la Casa de la Memoria por Internet.
Radio.
La Voz de la Memoria participa en Onda 4 Jimena.
La radio municipal de Jimena de la Frontera, Onda 4, acoge desde esta semana tres espacios semanales de una hora de duración cada uno, realizados por La Voz de la Memoria. Se emitirán programas divulgativos sobre las actividades de la Casa de la Memoria.
Documentos.
El fondo documental del diputado republicano Adolfo Chacón de la Mata, en el archivo de la Casa de la Memoria.
Un sobrino del diputado en las Cortes de la Segunda República, Adolfo Chacón de la Mata, visitó el 31 de marzo la Casa de la Memoria para interesarse por los fondos documentales depositados en este archivo y que pertenecieron al dirigente republicano. Lorenzo Gómez Chacón conoció la documentación que alberga el archivo de la Casa, que fue donada por la persona que recientemente adquirió la casa en la que en los años 30 había vivido Chacón de la Mata y que descubrió al hacer obras de reforma en dicha vivienda. Chacón de la Mata fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes de la República en 1931 por la circunscripción de Cádiz, dentro de la conjunción republicano-socialista. Fue también gobernador civil de Almería, Alicante y Segovia. Era militante de Unión Republicana y masón. Fue fusilado por los franquistas en Valladolid.
Cultura.
Ruta de la memoria histórica en Trebujena.
El grupo Replicante Teatro organiza en Trebujena el 18 de abril una ruta de la memoria histórica. Esta visita es gratuita con grupos reducidos. Las invitaciones se pueden solicitar en la oficina de turismo del Ayuntamiento Trebujenero.
Difusión.
La Asociación Casa de la Memoria se presenta en San Roque en junio.
El lunes 14 de junio se presentará en San Roque la Asociación Casa de la Memoria. En el acto, convocado en el edificio Diego Salinas a las 19:30 horas, participarán la presidenta de esta entidad, Margarita García Díaz, y el directivo de la misma y presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, En este acto se difundirán los objetivos y fines que se ha propuesto la asociación. Igualmente se dará noticias de algunas de las actividades que, pese a la pandemia, está desarrollando este colectivo con sede en Jimena.
Biblioteca.
El curioso periplo de un libro de las misiones pedagógicas.
La web de la Casa de la Memoria publica un artículo del bibliotecario Juan Manuel Pizarro sobre el curioso periplo de un ejemplar del libro Ideario de Costa, de Joaquín Costa, recopilado por el periodista y editor José García Mercadal, con prólogo de Luis de Zulueta, que fue ministro de Estado en el gobierno de Manuel Azaña en la República. Fue editado en 1932 por la editorial Biblioteca Nueva y tiene impreso un sello del Patronato de Misiones Pedagógicas. Este ejemplar forma parte de una importante donación hecha a la Casa de la Memoria por Raúl González Gallero.
Publicación.
Libro impreso sobre la persecución franquista contra mujeres de la línea por pertenecer al Socorro Rojo.
Acaba de salir de imprenta el libro Sumario 301, escrito por Beatriz Díaz, sobre 14 mujeres de la línea que fueron procesadas por el franquismo por pertenecer al Socorro Rojo Internacional. Este libro lo han editado el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación Casa de la Memoria, dentro de la colección Monografías de Gibraltar.
Tributo.
Homenaje a los fusilados en Conil.
El sábado 10 de abril a las 12 horas se celebra en la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera una charla-coloquio a cargo del escritor y periodista Juan José Telles, titulada Memoria histórica y ciencia infusa. Este acto forma parte de un homenaje a los fusilados por el franquismo en este municipio gaditano, organizado por la Asociación Comunes de Conil.
La voz de la memoria. En Onda 4 Jimena.
Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.
Bueno, la Casa de la Memoria de la Sauceda, en Jimena de la Frontera, es un espacio para la investigación, para la divulgación y sobre todo pues para poner de relieve lo que son los valores republicanos y de verdad, de justicia y reparación. Y su origen lo tiene ni más ni menos que la propia fosa del Marrufo. Es decir, que nosotros cuando empezamos en 2010 las investigaciones históricas de lo ocurrido allí en la Sauceda, en el Marrufo, pues logramos el primer proyecto, que fue tanto la investigación histórica como las catas arqueológicas, donde se localizaron los primeros 4 cuerpos. Y eso dio origen a la exhumación, que era el reto importante que se nos presentaba por delante. Logramos en 2012, gracias al apoyo de un familiar, lo que es la exhumación, puesto que las administraciones se limpiaron las manos, como de costumbre en este sentido, y en aquella época, con el tema de esta exhumación, que se presentaba una exhumación complicada, larga y sin saber el número exacto de cuerpos que podíamos encontrar allí. Y realizamos esta exhumación, como digo, gracias a este apoyo, que paralelamente a ello se convirtió también en la rehabilitación del propio cementerio de la Sauceda, que se ha convertido en lugar de memoria y es donde están depositados los 28 cuerpos, 7 de ellos mujeres, allí en este cementerio, que era el cementerio de la propia aldea, del propio poblado de la Sauceda. Y, como digo, paralelamente pues también se surgió la idea y también la necesidad de crear esta Casa de la Memoria, también con apoyo de esta misma persona, en una casa, en casco histórico, en la calle principal, muy cerquita del ayuntamiento, casa que había sido de un masón represaliado, y bueno, pues estaba en venta, se compró, estaba en ruinas, se rehabilitó, y al final, con 4 años de trabajo, ¿no?, en diferentes fases, pues se rehabilitó, se le dio forma, se le dio contenido, todo el equipamiento necesario y en 2016 inauguramos. A partir de ahí, pues son infinidad de actividades las que realizamos allí. La casa está abierta diariamente, incluidos los fines de semana. Nos vamos turnando los compañeros en la apertura, días de entre semana. Por la mañana el bibliotecario abre, por la tarde los compañeros que vamos turnándonos. El fin de semana, pues también hay otra compañera que abre sábados y domingos por la mañana. Puesto que Jimena es un pueblo de turismo rural, viene muchísima gente de toda España y muchos extranjeros, entonces la casa ha sido visitada por miles y miles de personas ya, algunas pues, personas distinguidas, digamos, ¿no? Tanto nacionales como extranjeras, historiadores, investigadores, políticos, algún que otro exministro de países como Noruega, familiares de brigadistas internacionales, en fin, un sinnúmero, ¿no?, de personas que al final lo que se consigue con ello es un efecto multiplicador a la hora de divulgar los valores que nosotros proyectamos desde esa casa, ¿no? La casa como tal también tiene una oferta educativa que está lanzada desde el primer año a los centros educativos de secundaria y bachillerato de toda la comarca y algún que otro pueblo de la provincia, que ya nos ha visitado también, de la Bahía de Cádiz, e incluso también del bachillerato de Gibraltar, que por cercanía y también por trayectoria histórica de acontecimientos que ocurrieron allí, de los propios refugiados campos gibraltareños en Gibraltar, el propio gobierno de Gibraltar apoya este proyecto y los propios estudiantes vienen y visitan la casa. En definitiva, la casa está viva, la casa tiene un archivo inmenso, tiene una biblioteca con más de 5.000 volúmenes ya, estamos dentro de la red IDEA de la Junta de Andalucía como biblioteca y archivo especializado, es un referente a nivel andaluz y nos consta ya de que se conoce a nivel nacional y en ese sentido, pues bueno, estamos más que satisfechos por la labor y hay un buen equipo trabajando de voluntarios fundamentalmente de personas de a pie, pero también de historiadores, investigadores. Se acaba de crear la asociación propiamente de la Casa de la Memoria, porque hasta ahora tanto Foro por la Memoria como Asociación de Familiares eran las que llevaban a cabo todo el trabajo, pero la casa como tal entendíamos que tenía que tener una entidad propia como casa. Entonces se ha creado la asociación y la propia asociación de la casa es la que va a aglutinar todos los trabajos fundamentalmente de investigación, de publicaciones, del trabajo de archivo, de trabajo de biblioteca y nosotros como Foro y Afrezama, que formamos parte también de esta asociación, nos centraríamos más en otros aspectos que han sido los que hemos llevado siempre más de militancia, digámoslo así, pero así de esa manera, con esa, digamos, amplitud de trabajo, de gente, de visiones y de áreas de trabajo, pues con todo esto la casa, como digo, está viva, se trabaja mucho y ahí está a disposición del público en general. Nosotros siempre hemos dicho que como mínimo en cada capital de provincia debería de haber una Casa de la Memoria.
La Voz de la Memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Bienvenidos al espacio Abril Republicano. Nuestras jornadas históricas, organizadas por la Asociación Casa de la Memoria, que son difundidas por La Voz de la Memoria a través de una sucesión de conferencias a lo largo del mes de abril de 2021 y que serán emitidas en directo a las 19 y a las 20 horas, por lo que cada día habrá dos charlas. No obstante, las conferencias estarán disponibles en formato podcast en la web de nuestra casa, por lo que podrán ser oídas en cualquier otro momento posterior. Inauguramos este ciclo con la exposición de Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la UCA, titulada Elecciones y Partidos Políticos en la Segunda República. Esta conferencia se emitirá el 14 de abril a las 19 horas. A continuación, Laureano Rodríguez, profesor jubilado de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, hablará sobre la proclamación de la Segunda República. Esta conferencia será retransmitida el miércoles 14 de abril a las 20 horas. El programa continúa con la intervención del profesor e historiador Francisco Javier Torres, que hablará sobre el contexto histórico en el que se produjo la proclamación de la Segunda República el jueves 15 de abril a las 19 horas. Y el mismo jueves 15 a las 20 horas será el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, quien analizará la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1931. Posteriormente, el historiador y presidente de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, dedicará su conferencia a glosar la figura de Manuel Azaña y su importante papel como uno de los pilares de la Segunda República Española. Esto será el viernes 16 de abril a las 19 horas. Y a las 20 horas del mismo día 16 de abril, el doctor en Historia por la UCA y profesor de doctorado en la misma universidad, José Luis Gutiérrez Molina, hablará sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo durante la Segunda República. Moisés Camacho Ortega, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, desarrollará el tema Socialismo en la Segunda República el sábado 17 de abril a las 19 horas. Seguidamente, a las 20 horas,
el papel de la mujer y sus logros durante la Segunda República será expuesto por Malgara García Díaz, historiadora y presidenta de la Asociación Casa de la Memoria. La Iglesia y las difíciles relaciones que entre ella y la Segunda República se establecieron serán expuestas por la historiadora y realizadora Nieves García Benito el domingo 18 de abril a las 19 horas. El día siguiente, el historiador José Veneroso Santos hablará sobre los contactos y las relaciones que se establecieron entre Gibraltar y la Segunda República, así como con los conspiradores que luchaban contra ella. Esto será el lunes 19 de abril a las 19 horas. Una hora más tarde, a las 20, Michael Neto, investigador y sindicalista, desarrollará el tema Movimiento Obrero en Gibraltar durante la Segunda República. Sobre la figura de Blas Infante y su aportación al mundo de la Segunda República, el historiador Manuel Ruiz Romero hablará el martes 20 de abril a las 19 horas. Andrés del Río, vicepresidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, planteará la desmitificación de la falsa identificación que en algunos sectores de opinión se ha venido haciendo de la República con el comunismo. Será el mismo martes 20 de abril a las 20 horas. El miércoles 21 a las 19 horas, el doctor en Historia y tutor de la UNED, Fernando Sigler Silvera, expondrá las características de la reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos de la Segunda República. Antonio Morales Benítez, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, desgranará el desarrollo y el papel de la masonería en tiempos de la Segunda República ese mismo día, pero a las 8 de la tarde. Al día siguiente, el jueves 22 de abril a las 19 horas, el profesor e historiador Francisco Hidalgo Carmona expondrá la temática referida a los programas que sobre educación puso en marcha la Segunda República. Elena Trujillo Petisme, profesora de Historia y vicepresidenta de la Asociación Casa de la Memoria, hablará sobre el arte durante el periodo de la Segunda República, haciendo hincapié en la aportación femenina al mismo. Podremos oír su intervención el jueves 22 de abril a las 20 horas. La próxima conferencia, a cargo de Juan Manuel Pizarro Sánchez, archivero y bibliotecario de la Casa de la Memoria, se producirá el viernes 23 de abril a las 19 horas y disertará sobre el tema Las misiones pedagógicas, cultura y bibliotecas para el pueblo. A continuación, a las 20 horas, la historiadora y directora de la Garrison Library de Gibraltar, Jennifer Valentine, expondrá un balance sobre la documentación y bibliografía que su entidad guarda sobre la Segunda República Española. El sábado 24 de abril, a las 19 horas, será el turno del investigador e historiador Ignacio Trillo Huertas, quien hablará sobre la Segunda República en un pueblo de la comarca, Jimena de la Frontera. Tras esta conferencia, a las 8 de la tarde, Benito Trujillano, investigador e historiador, disertará sobre Blas Infante y Casares, su pueblo natal. Las conferencias programadas para el domingo 25 de abril serán la de Pedro Bohórquez Gutiérrez, filósofo y profesor de literatura, a las 19 horas, que desarrollará el tema Literatura, prensa y editoriales durante la Segunda República. Y la de Rubén Benítez Aragón, investigador licenciado en Historia, que hablará sobre el Sindicato de Cigarreras de Cádiz a las 20 horas. Finalmente, para cerrar nuestro ciclo, la conferencia de clausura correrá a cargo del escritor y periodista Juan José Téllez Rubio, que versará sobre los escritores andaluces de la Segunda República el lunes 26 de abril a las 19 horas. Confiamos que el programa dé cumplida cuenta de este importante periodo de nuestra historia y que sea del interés de nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención.
Onda 4 Jimena emite La Voz de la Memoria, un espacio radiofónico producido por la Asociación Casa de la Memoria.
Cuatro esquinas.
Una selección de artículos de la Revista de Memoria Histórica del Campo de Gibraltar y Gibraltar.
conversamos con Juan Miguel León Moriche, que es responsable de la revista Cuatro Esquinas, revista de memoria histórica del campo de Gibraltar y Gibraltar, que edita el Foro por la Memoria del campo de Gibraltar con la colaboración del gobierno de Gibraltar. Acaba de aparecer el número 4, que corresponde a marzo de 2021, y por eso le preguntamos a Juan León Moriche, en principio por la portada. En la portada aparecen unos familiares en el cementerio de Jimena de la Frontera. ¿Qué significado tiene esta portada?
Bueno, buenas tardes, Fernando. Esta es una portada que habla por sí sola, es un grupo de familiares, también hay una arqueóloga, pero la mayoría son familiares de víctimas del franquismo, de personas que fueron asesinadas en Jimena entre el año 1936 y 1945, que están en uno de los patios donde se está haciendo la exhumación y que tienen ahí un cartel grande con reproducción de ampliaciones de fotos de algunas de las personas que están buscando. Estas mismas personas que sostienen el cartel, por ejemplo, Pascual Collado y su hijo, que también está ahí. Miguel León, que es uno de los hijos, un bisnieto de un fusilado, un sobrino bisnieto de un fusilado. Y bisnieto de un exiliado que murió en el exilio, o Enrique que tiene a sus abuelos y a varios hermanos de sus abuelos. Esta foto se tomó en el agosto de 2020, cuando se estaba haciendo allí la exhumación, y la ponemos ahora en portada. ¿Por qué? Porque las exhumaciones van a empezar otra vez, o sea, se han interrumpido. Normalmente esto exige que haya muy, muy buen tiempo, que no empiece a llover ni dificulte las tareas de los arqueólogos, y por lo tanto esto se suele hacer siempre en verano, este tipo de labores, ¿no? Es posible que en el mes de mayo comience la segunda fase de las exhumaciones. Se va a continuar este año y después vendrán las pruebas de ADN, que ya hemos recogido bastantes muestras de familiares que buscan a sus antepasados. Esas muestras, cuando se terminen de recoger, las enviaremos junto con las muestras de los huesos, de los esqueletos recuperados, para que se le hagan las pruebas de ADN y se intente comparar y a ver si hay, digamos, similitudes entre las salivas y los restos óseos, para intentar identificar a alguna de estas personas y que alguna de estas personas que salen en las fotos de la portada puedan decir, pues hemos recuperado a mi abuelo o hemos recuperado a mi bisabuelo.
En la portada aparece otro titular importante sobre un tema sobre el que hay una implicación personal tuya. Es el de una familia recupera una casa que le fue robada en 1936. Aunque ya se ha informado en la página web de la Casa de la Memoria, ¿qué podría decir sobre lo que contiene esta revista, sobre este tema en concreto?
La casa era de mi bisabuelo y de mi abuela. Después, en 1919, se hizo en el registro municipal en el registro de la propiedad de San Roque, la última inscripción de la propiedad, que es una casa dentro del castillo de Castellar, que estaba a nombre de mi abuela Ana Ruiz Moya y su hermano Juan Ruiz Moya. Desde finales de agosto, principios de septiembre, están allí mi hijo y otros dos familiares, una sobrina y el novio, viviendo allí. Hemos recuperado la casa porque ya hemos cambiado las escrituras, ya no está a nombre de mi abuela, está a nombre de mi madre, sus hermanas y su hermano, con lo cual hemos reparado un crimen del franquismo, porque esta casa, que era de mi abuela, en 1936, el 90% de los habitantes del castillo de Castellar, cuando a finales de agosto se acercan las tropas fascistas, pues la gente se va andando en dirección a Málaga. Y ahí va mi abuela, va mi abuelo, va mi tío Juan, que era el mayor, el único que había nacido todavía, y va mi bisabuelo y el resto de familiares. Ellos llegan hasta Málaga. Cuando Málaga cae, mi bisabuelo y otros familiares suyos siguen hacia Valencia, pero mi abuela vuelve a Castellar. Y ya mi bisabuelo nunca más volvió a Castellar, y mi abuela se murió en el año 1997 sin decirnos que teníamos una casa en el castillo de Castellar. Entonces, Ha sido una experiencia muy intensa, todo lo que ha sido, tanto lo que ha sido la recuperación material de la casa como todo el papeleo, reunir a los 8 propietarios, a mi tía, mi tío, mi madre, todo el mundo. Y bueno, es una reparación de un crimen del franquismo, y ahí se explica un poco el titular que le hemos puesto por dentro al reportaje: Felipe nunca pensó en mi abuela. Porque aparte de contar la historia, que ya se había salido en prensa, yo aquí hago un poco una reflexión, además de decir que hemos de una manera pequeñita y minúscula, pero hemos acabado con un crimen del franquismo, la casa vuelve a ser nuestra, nunca dejó de serla, pero vuelve a estar en nuestras manos. Aparte de eliminar un crimen del franquismo, el señor que decidía encastellar a quien se fusilaba cada noche, es el que se quedó con la casa. Y también hemos vencido a la desmemoria impuesta en la transición, a la política de amnesia que se prolongó, al silencio impuesto por el terror de los fusilamientos, de la cárcel, de la tortura que impuso el franquismo sobre los pueblos. Después han venido otros 40 años de silencio, de mejor no hablemos de eso, todos mataron por igual, y estas tonterías que dicen los pusilánimes y los que no saben dónde están. Entonces también Felipe González tiene una casa allí en el Castillo de Castellar. El que dice que es dueño de la casa nuestra es también amigo de Felipe González. Entonces le damos esa perspectiva al reportaje, de que ha sido una victoria contra el franquismo, pero también contra la amnesia dictada por las autoridades democráticas en la transición.
Bien, un tema distinto que se destaca en el sumario de la página 2 se titula así: La bandera del buque republicano José Luis Díez. ¿Qué nos puede adelantar sobre este reportaje?
Pues mira, este es un reportaje que ha hecho la compañera Debbie Ed, que es miembro de la Asociación de Amigos de la Casa de la Memoria y una de las personas que cada fin de semana abre la casa para explicar su contenido a todos los visitantes. Y ella es gibraltareña, y en Gibraltar pues ocurrió este suceso de este barco que en el año 38 venía del Atlántico, iba en dirección a Cartagena, y lo estaban esperando los buques fascistas, lo atacaron y el barco se refugió en Gibraltar. Y va muy dañado, y el barco fue reparado gracias al trabajo voluntario de los trabajadores del astillero de Gibraltar. Se cuenta un poco esa historia de la propia división que había dentro de la población gibraltareña. Las élites gibraltareñas, las élites británicas apoyaron materialmente al franquismo, incluso hasta les prestaron los teléfonos para que desde allí se comunicaran con Hitler y con Mussolini, pero los trabajadores, el pueblo de Gibraltar apoyaba a los trabajadores españoles y apoyaba a la República. Entonces, los trabajadores del astillero ayudaron a reparar el barco, y la bandera que tenía el barco, pues se la entregaron los miembros de la tripulación a los sindicalistas de allí, de Gibraltar. Esta bandera ha estado durante mucho tiempo en manos del sindicato Transport and General Workers Union, que ahora se llama UNITE, y esta bandera incluso en los años 80, José Neto, dirigente sindical, que todavía está vivo, que tiene creo que 90 y pocos años, se la ofreció a Alfonso Guerra, devolverle la bandera, pero Alfonso Guerra como le quemaba, y dijo que no la quería. Entonces esta bandera ahora mismo está en el Museo de Gibraltar, para quien quiera puede ir allí a verla.
Brevemente, ahí el recuerdo a dos personas muy importantes implicadas en el tema de la memoria histórica. Uno es un recuerdo a Salustiano. Sí. Y otro a Ayala. ¿Qué puede decir de estos dos artículos?
Bueno, esos son dos semblanzas que hacemos, porque Salustiano murió, creo que fue en el mes de octubre, Salustiano Gutiérrez era profesor de historia, historiador en Benalup, en Casas Viejas, y ha sido una persona importantísima, ¿no?, en la recuperación de la memoria, en la movilización popular de recuerdo de las víctimas de Casas Viejas, mantener viva aquel legado. Y bueno, murió víctima de un cáncer en octubre, y entonces José Luis Gutiérrez Molina, un historiador también que todos conocéis y muy importante, que conoce como nadie todo lo que fue el anarquismo andaluz, pues le dedica una página muy sentida, ¿no?, a su amigo Salustiano, ¿no? El reportaje se titula Los viajes de y con Salustiano, ¿no? Y la otra nos toca es una página que dedicamos a José María Ayala, que fue miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, miembro de la directiva también, José María Ayala, de la línea, que murió este pasado mes de enero con 67 años por culpa del virus este maldito que tenemos en lo alto, y se murió muy rápido, José María no... Entonces lo echamos mucho de menos porque él ha sido muy importante también en lo que ha sido la implantación del foro en la línea y todas las actividades que llevamos allí haciendo desde hace 6 o 7 años. José María y Felipe López Agüera, su amigo y que también ha sido directivo del Foro por la Memoria, le escribe ahí una página en la que hace un poquito un repaso de cómo ha sido la trayectoria de José Mari, que desde muy joven, desde que salió de la mili, es militante de la CNT, era militante de la CNT y últimamente tenía mucho contacto con la Fundación Anselmo Lorenzo, que edita y publica muchos libros, y José Mari estaba ahí siempre atento para traerse para la casa todas las novedades y todos los libros que nos pudieran interesar, ¿no? Aparte de todas las cosas que ha hecho José Mari.
La revista se cierra con un artículo firmado por ti sobre los hermanos León. ¿Quiénes eran los hermanos León?
Bueno, los hermanos León, es que como pensé yo en dedicar esto a los hermanos León, porque como abrimos la revista con Jimena, con las exhumaciones de Jimena, los hermanos León son un poco, son tres hermanos de Jimena, tres víctimas del franquismo que en los años de antes de la República, ya uno de ellos, Sebastián, era dirigente de la CNT cuando llega el golpe de Estado. Bueno, antes en el Frente Popular forma parte del comité del Frente Popular y después cuando salta la guerra, pues se marcha al exilio con la familia, llegan hasta Málaga, Almería, todo el Levante, hasta que llega a Francia, ¿no? Y él muere allí solo porque la familia casi fue obligada a volver y él se quedó solo allí en Francia. Y después Cristóbal era otro hermano, eran todos albañiles, trabajadores. Representan lo que eran los trabajadores, la represión en Jimena y en Andalucía se ceba sobre todo con los campesinos, con los jornaleros y con los trabajadores. El 80-90% de las personas que son fusiladas son clase trabajadora. Hay algunos comerciantes, algunos profesionales, pero la mayoría son trabajadores. Y estos tres hermanos trabajadores, pues uno murió fusilado, el otro murió en la batalla de Teruel y el otro murió solo en el exilio. Sus hijos, dos hijos de Sebastián, han donado han participado en lo que ha sido el proceso de reconstrucción, de toma de testimonio, de qué es lo que les pasó a sus familiares cuando la guerra. Y yo no sé si han dado su ADN para ver si localizan a su tío también.
Muy bien, pues entonces despedimos aquí esta conversación. Hay que recordar que la revista es impresa y bilingüe en castellano e inglés y que también es accesible a través de la web de la Casa de la Memoria. Así que muchas gracias, Juan León Moriche, por adelantarnos los contenidos de esta publicación.
Gracias a ti, Fernando.
Revista de prensa. Noticias de memoria histórica en la prensa del día.
Fosas.
Cuatro esquinas habla de los jóvenes que colaboraron en la exhumación de Jimena.
Entre los contenidos del número 4 de la revista Cuatro Esquinas destacamos hoy un reportaje del periodista Juan Miguel León Moriche. Se trata de un artículo sobre tres jóvenes con antepasados fusilados o represaliados y un estudiante. Estos colaboraron en la exhumación de fosas comunes en el cementerio de Jimena de la Frontera. son cuatro jóvenes con memoria. Esta revista está impresa en edición bilingüe en castellano e inglés. También se puede acceder a su contenido completo en la web de la Casa de la Memoria. Esta publicación la edita el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar con la colaboración del Gobierno de la Roca. Exilio.
Recuerdo del exilio de 2.000 republicanos españoles a bordo del barco Mexique.
El diario.es publica un reportaje de Candela Canelas titulado La última crónica de Sofía Blasco a bordo del Mexique, el buque que llevó a 2.000 republicanos españoles a México en 1939. Es un artículo que trata sobre 140 exiliados aragoneses que viajaron a bordo del barco Mexique, que hizo la travesía entre Burdeos y Veracruz en julio de 1939. Este reportaje se refiere a la última novela de Fernando Olmeda, titulada Mexique, que narra la vida de la escritora, dramaturga y periodista Sofía Blasco Paniagua. Ataque.
Vandalismo contra un monolito en memoria de los represaliados en Cádiz.
El periódico digital La Voz del Sur, de Jerez, recoge la noticia de un acto vandálico contra un monolito que recuerda a los asesinados por el franquismo en la antigua Plaza de Toros de Cádiz. La Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz censura el ataque sufrido por el monolito instalado en el Parque de Asdrúbal. Historia.
Una nieta de Largo Caballero reivindica la figura de su abuelo.
El diario Público inserta una entrevista de Guillermo Martínez y Alejandro Torrús a Sonia Largo, nieta de Francisco Largo Caballero. Ante el atentado sufrido en Madrid por la estatua del que fuera ministro de Trabajo de la Segunda República, Sonia Largo declara: «Las personas que vilipendian a mi abuelo son unos analfabetos históricos que quieren volver al franquismo». Historia.
La ultraderecha, contra los monumentos y placas de las brigadas internacionales.
El periodista Alberto Ortiz alerta en el diario.es de la amenaza de la ultraderecha contra los monumentos y las placas del cementerio de Fuencarral, en Madrid, que homenajean a más de 400 brigadistas. Los cuerpos de estos soldados de las brigadas internacionales estuvieron enterrados en el camposanto de Fuencarral, pero fueron sacados y lanzados al Monte de El Pardo por los falangistas al finalizar la guerra. Franquismo.
El diario Público desvela que Defensa permite que la Legión siga utilizando el nombre de Franco en una de sus unidades.
El periodista Danilo Albín desvela en el diario Público que los cambios de denominaciones en el ámbito castrense para cumplir lo reglamentado en la Ley de Memoria Histórica no afectaron a la bandera Comandante Franco. Los legionarios reivindican al dictador como uno de sus fundadores. Este periódico recoge que en 2008 el Ministerio de Defensa había elaborado un inventario de elementos y símbolos localizados en diferentes departamentos para su retirada. A lo largo de los años 2009 y 2010 se trabajó sobre un total de 410 símbolos y se han modificado 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos. Sin embargo, esas modificaciones no afectaron a la unidad de la Legión que lleva el nombre de Franco. Subvenciones.
La web de la Casa de la Memoria informa de la distribución de fondos para proyectos memorialísticos.
La web de la Casa de la Memoria informa del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática para el reparto de 3 millones de euros destinados a proyectos de búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Esta web también informa del Real Decreto aprobado por el Gobierno el 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención de 665.000 euros para la financiación de los trabajos de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista que han sido reclamados por sus familiares y que están enterrados en la Abadía del Valle de los Caídos. Pioneros.
Pioneras.
Un acercamiento a las figuras que surcan los caminos de la memoria. Jesús Infante. Periodista y escritor cuya biblioteca y archivo custodia la Casa de la Memoria. Jesús Infante nació en Ubrique en 1944. Se crió en Jerez y falleció en Los Barrios en 2018. Es el autor de un éxito de ventas de los últimos años del franquismo, La prodigiosa aventura del Opus Dei, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Fue este el primero de los tres libros de denuncia que Infante escribió sobre dicha organización católica. Completan el trío Opus Dei, Así en la Tierra como en el Cielo, publicado en 1996, y El Santo Fundador del Opus Dei, publicado por Planeta en 2002. A airear los trapos sucios de la Iglesia Católica dedicó también su último libro, La cara oculta del Vaticano, publicado en 2004.
Jesús Infante es autor de La prodigiosa aventura del Opus Dei, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia,
editado en París. Fue, como ustedes saben, en su momento un bestseller, yo diría que político. En segundo lugar, por lo menos editorial. En segundo lugar, también quiero resaltar de él que hoy reparte su actividad como ensayista y autor de novelas, guionista de cómics y periodista todoterreno, colaborando regularmente en la prensa europea y muy especialmente en el semanario satírico francés Le Canard Enchaîné, que yo creo que a muchos de ustedes les suena, por muchas razones. Tiene 9 libros publicados, uno de ellos Un crimen bajo Giscard, escrito en francés y publicado en Francia, donde analiza las vinculaciones políticas de la derecha francesa y el Opus Dei. Entonces la pregunta inicial a Jesús Infante casi sería, ¿qué pasa, que sigue investigando sobre el Opus Dei y en general sobre temas religiosos?
No, no especialmente. Investigo sobre el Opus Dei porque es como fue mi primer libro y a partir del primer libro pues he visto que es como el que apuesta a un caballo ganador y sigue ganando carreras. Entonces sigo preocupándome del tema y creo que actualmente estoy preparando cosas todavía de mayor envergadura.
Niño estudioso y superdotado, amante de la prensa deportiva y económica en su juventud, Jesús Infante estudió economía con los jesuitas en San Sebastián y luego comenzó a estudiar derecho y periodismo en Madrid y Valladolid. Universitario muy activo contra el franquismo, fue detenido por la policía, torturado y encarcelado en la prisión de Carabanchel. A la salida de la cárcel se fue a París y, como refugiado político, siguió estudiando en la Sorbona. Vivió con mucha intensidad el mayo del 68 parisino, pasó luego un año en Inglaterra y no volvió a España hasta la muerte de Franco. Además de escribir 13 documentadísimos libros de ensayo y una novela, El silencio de la termita, Infante trabajó en periódicos y revistas francesas como Le Canard Enchaîné y Charlie Hebdo, y españolas como El Cocodrilo, y sobre todo en la agencia EFE, para la que fue corresponsal en Bruselas hasta los años 90. En París escribió uno de los libros más vendidos en los últimos años de la dictadura y la transición, La prodigiosa aventura del Opus Dei, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Publicado en 1970 por Ruedo Ibérico, el libro estuvo prohibido en España. Esta obra convirtió a Jesús Infante en enemigo público de la dictadura, pero también le dio prestigio internacional y cimentó su carrera posterior como escritor y periodista.
Era un libro que en aquel momento, pues era muy novedoso, porque del Opus Dei se sabía muy poco, y más allá de los errores del autor y de sus aciertos, pues había unos estatutos traducidos por Agustín García Calvo con muchísimo rigor, traducidos del latín, estaban la lista de miembros, aunque algunos miembros pues parece que estaban de más, puesto que protestaron que no eran. El libro tuvo tanto éxito que la librería durante un año pues fue un éxito de ventas, con la venta de ese libro se pudieron editar otros libros, y luego los libros pasaban a ese libro pasaba a lomos de caballo por la frontera, y no sé, eran todo unas aventuras.
Por la costa vasca, allí había bastante tráfico también, claro. Los libreros, los distribuidores pasaban la frontera, compraban en Hendaya y se lo llevaban para allá.
En Francia aún publicó más libros dedicados a los negocios sucios del franquismo como Los negocios de Porcioles, Las sagradas familias de Barcelona, Toulouse, Monipodio, 1974. Y Los negocios ejemplares. En esta obra investiga sobre Rumasa.
Hemos descubierto con estupor que hoy la Universidad de Navarra, el campus de la Universidad de Navarra, dependía de una filial de Rumasa, de un banco de Rumasa y por tanto de Rumasa. Y entonces, cuando el 23 de febrero de 1983 un ministro de Hacienda expropia un holding privado, se descubre con estupor que es nada menos que una universidad dependiente del Vaticano.
En el mismo libro se habla también de otros negocios de la época franquista, como Sofico y Matesa.
Desde el punto de vista contable se ve que hay dinero que sale. En Madrid he tenido acceso al sumario, que era decenas de miles de folios. Yo soy de las pocas personas que puedo decir que lo he ojeado. Cuando vi que la gran parte del dinero había salido fuera, entonces yo me dediqué a investigar fuera. En Luxemburgo, en Francia y en todos los países donde había, se veía europeos, no he ido a Panamá ni cosas de eso, solamente donde realmente se veía que había. Entonces, Suiza también, claro. Y incluso Liechtenstein, claro, entonces descubrí cosas interesantes. Yo publicé un libro en Francia en la época donde veía incluso las conexiones que tenía, porque de uno de los dineros de Matesa financió la campaña de los republicanos independientes en Francia. Es decir, que cuando en la campaña presidencial de Giscard d'Estaing aparece dinero de una de las filiales de Matesa. Está claro que Matesa fue a fondo y era pedir créditos del Estado para exportar con una licencia francesa para exportar unos telares sin lanzadera que por lo visto ya se descubrió que efectivamente eso no era y el agujero fue de 9.000 millones de pesetas.
Asimismo, Jesús Infante indaga sobre los negocios del caudillo.
La normalización empezó en los años 40 y hasta los años 50 fue cuando hubo reconocimiento del Vaticano y de los Estados Unidos, vieron ya que aquí se podía hacer. Y ahí fue ya la eclosión. Y fue cuando empezaron realmente, en los años 50, a enriquecerse. Pero además de una forma que, bueno, que todavía se puede
ver. La hermana
ver.
Del caudillo, Pilar Franco, es denunciada por su participación en una operación inmobiliaria realizada en Madrid sobre unos terrenos inexistentes. En 1957, Pilar compró por 100.000 pesetas una finca de 87.500 metros cuadrados, inventada por un conocido falsificador, Manuel Bruguera Muñoz, quien había delimitado unas parcelas a partir de un plano de 1869 en la calle Antonio Casero de Madrid.
No, es que lo de las parcelas, que después, cuando consecuencia de la guerra civil, siempre hubo algún fallecido propietario de terrenos que no se... Entonces ellos se dedicaban a ver en el registro de la propiedad cuál estaba pendiente y entonces a partir de ahí hacían una historia y cuando veían que no había reacción de los herederos, la deponían a su nombre y para adelante. Y eso, ha habido gente que ha vivido en Madrid durante años. Yo he conocido a uno de esos artistas. Él decía que era un artista, pero luego dieron un carpetazo total, es decir, que solo se pudo publicar sobre una tesis fuera. Al comienzo hubo una cierta movida, pero luego ya no, un cierre total otra vez.
En 1978 salió su investigación sobre la fuga de capitales y los bancos suizos. En 1982 el libro negro de la colza, El misterio del síndrome tóxico por el aceite. Al volver a España tras la muerte de Franco dirigió el periódico satírico El Cocodrilo, pero dimitió en septiembre de 1984. Luego trabajó varios años como corresponsal de la agencia EFE en Bruselas. En 1998 publicó Los muy ricos, las 300 fortunas más grandes de España. En 2004, La cara oculta del Vaticano. Muy cercano en su juventud a los movimientos libertarios, Jesús Infante era un hombre de una gran talla intelectual y de una gran capacidad de trabajo. Siempre crítico con el poder y las cloacas del Estado, tenía un lema que lo definía perfectamente.
La mano que levanta la tapadera nunca ha sido la causa del humo que escapa del puchero.
Según expresó el periodista Juan León Moriche, amigo personal del escritor. En el exilio francés conoció a Andrés Vázquez de Sola, del que guardaba en su biblioteca algunos libros editados en Francia por el periodista y pintor sanroqueño, como La vida sexual de Franco y La vida sexual de Jesucristo. También en Francia coincidió con José Ignacio Domínguez, abogado y piloto de aviación que en su juventud fue portavoz en el exilio de la Unión Militar Democrática. Al periodista y escritor Juan José Téllez lo conoció en los años 90 cuando este lo entrevistó para un periódico. Desde entonces mantuvieron una buena amistad. En Pablo Bianchi, trabajador portuario, sindicalista de Comisiones Obreras y activista de la causa saharaui, tenía Jesús a uno de sus mejores amigos. Con él participó en marchas, manifestaciones y todo tipo de iniciativas sociales, culturales y políticas en el campo de Gibraltar. La familia de Jesús Infante ha donado a la Casa de la Memoria La Sauceda más de un millar de libros y miles de revistas, periódicos y documentos del archivo personal del escritor. La Casa de la Memoria ha habilitado un espacio en su biblioteca para reunir todos estos libros y otro espacio en el archivo para depositar su legado documental. El viernes 1 de febrero de 2019, la Casa de la Memoria La Sauceda le ofreció un homenaje póstumo.
La Voz de la Memoria en English. News, Information, interviews and discussions about Spain's historical memory movement, with reports on what's happening at La Casa de la Memoria La Sauceda in Jimena de la Frontera.
Hello and welcome to La Voz de la Memoria's News and Information in English. I'm Debbie Ead. The Casa de la Memoria La Sauceda is currently preparing events and activities to mark Republican Week in April. Most will be online due to the coronavirus pandemic, and some will be broadcast here on our radio station. Also at the Casa de la Memoria, and also pandemic permitting, plans are underway for an archiving course next month, organised by UNED, the National Distance Learning University. It will be the second course of its type. The Historical Memory Working Group of the CGT Union has begun a campaign to remove crosses dedicated to supporters of Franco. Many of these still stand in streets and public gardens, although symbols of this type are actually illegal. The group says this is the ideal time to start the campaign, as the government is trying to get the new Democratic Memory Law approved by Parliament. They're drawing up a catalogue of these crosses and are asking people to send them photos of any they see, with details of where they are. If the crosses have an inscription, they would also like to know what it says, but in many cases these will have been whitewashed over. On a similar theme, artist Eduardo España has posted on the internet an interactive map of Francoist symbols all over the country. These include plaques, monuments, statues and street names, and he says there are at least 5,000 of them. The website is called El Gran Tour del Franquismo, and you can search for information by place name. The latest edition of Cuatro Esquinas magazine has now been published, and it's packed full of news and information as usual. It includes two particularly heartwarming stories. One is that of a family who managed to recover a house in Castellar de la Frontera, which was stolen from them during the Civil War. And the other is a report on the José Luis Díez, a Republican ship which was damaged in battle and forced to take refuge in Gibraltar. The Gibraltarian authorities wanted nothing to do with the ship, but dockyard workers secretly worked, unpaid, to repair her. If you're not aware of Cuatro Esquinas, it's a magazine with a focus on historical memory in the Campo de Gibraltar area of Cádiz province and Gibraltar itself. It's published several times a year by the Casa de la Memoria La Sauceda under an agreement with the Gibraltar government. You can find it in newsagents and other venues in the area, priced €1, and we also have copies at the Casa de la Memoria in Jimena, and it's on our website. And if you're in Madrid between now and April the 4th, you might like to visit the National Library of Spain, where there's an exhibition about Manuel Azaña. He was Prime Minister and then President during the Second Republic. It has been organised to mark the 80th anniversary of his death while in exile. It presents him as an intellectual and a statesman and describes him as one of the most important figures in Spanish contemporary history. And that's all for now. More news and information to come soon.
La Voz de la Memoria es un programa producido por la Asociación Casa de la Memoria y se emite a través de Onda 4 Jimena en el 107.3 del dial de la FM. Los programas de La Voz de la Memoria pueden escucharse en formato podcast desde la web de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Pequeño de los campos, fue valiente miliciano, en el Ebro y en Madrid defendiendo a su país, vio morir a su hermano, tras un mes en el regreso, detenido fue llevado al cuartel. 12 años de condena que aliviaba esa pena cuando la volví a ver. Tranquila mi amor, oh, tranquila mi amor, oh, 8 hijos te daré, colmándote de amor. Tranquila, mi amor, oh, tranquila, mi amor, oh, que pronto pagaré esta pena y viviré para llenarte de amor. Por creer en su idea, fue privado de su ansiada libertad, que volvía a estar presente cuando en medio de la gente la veía caminar. Los barrotes oxidados fueron testigos del comienzo de ese amor. Miradas que se perdieron, besos que no se sintieron, aumentando la pasión. Fueron tiempos donde el miedo era el rey de nuestro pueblo, tiempos donde la desesperación marchitaba al prisionero. Y en aquel tiempo de locura, como en un cuento de hadas, el pequeño de los campos enamoraba a su bella dama. Tranquila, mi amor, oh, oh, tranquila, mi amor, oh, oh, que pronto llegaré, 8 hijos te daré, colmándote de amor. Tranquila, mi amor, oh, oh, tranquila, mi amor, oh, oh, que pronto pagaré esta pena.